Un gran plan. Panorama Federal con Pablo Vázquez.
Bueno, tienen el bolsito preparado, tienen las cosas. Sí, el bolsito de la mochila de supervivencia, todo, porque nos vamos a recorrer la Argentina con el Panorama Federal de la mano de Pablo Vázquez. Buenos días, Pablo.
Bienvenido. Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Cepillo de dientes, fundamental.
Sí, no olvidarse. Bueno, igual es una cosa que se puede comprar, mal que mal. El tema es cuando te olvidas algo que no sé, un medicamento que usas todos los días o una cosa así, y ahí, y ahora.
Ajá, bueno, no, medicamentos no es mi caso, por suerte. Por el momento estoy libre de eso. Ya va a llegar.
El coso para la alergia, por si te pican los bichos.
Claro.
No, no soy alérgico a casi nada.
El spray nasal, para que cuando se te tapa mucho la nariz, ¿no?
Tampoco, no.
¿Un antiácido?
¿Los cólicos?
Ah, antiácido puede ser.
Antiácido. Cuando vamos a casa de...
Clometrazol, me dice NASA, que es real, porque yo a veces caigo en algunos excesos.
Sí.
Y termino recurriendo a esas capsulitas.
Yo me fui, me voy a la casa de mi madre y me llevo el antiácido, porque sé que voy a comer. La principal actividad va a ser comer.
Está bien, bueno, está bien. Yo soy más de acompañarla con la bebida.
Bueno, también. Entonces también te viene bien el antiácido.
Bueno, vamos a empezar... la recorrida y vamos a mi terruño, a Bahía Blanca, porque en Bahía, a pesar de lo que se suele decir de Bahía, y que yo también lo digo, la historia que tiene Bahía Blanca en cuanto a aquella creación colectiva de un pensamiento común o de una conciencia social a través de los medios hegemónicos que se suele dar en algunas sociedades, y estoy hablando en este caso de el conglomerado de medios que alguna vez lideró la nueva provincia, el diario local de la ciudad de Bahía Blanca, junto con LU2, Canal 9, y todos los medios que acaparaban absolutamente todo y que tenían un discurso pro-dictadura. Y cuando digo pro-dictadura no es que decían, bueno, habría que ver qué pasó.
No,
eran odas a la dictadura. Eran directamente cuando falleció Macera, la nueva provincia, que en aquel momento... todavía estaba en manos de la familia Massot, familia de Nicolás Massot,
sí.
Un dirigente del PRO,
sí.
Que dijo que estaba orgulloso de su familia. Digo, esta misma familia propietaria de la nueva provincia fueron los que, cuando falleció Massera, le hicieron una tapa a Massera.
Digo, una eso tapa es, homenaje.
Claro, una tapa homenaje a Massera. Ahora, cuando digo esto, ¿y por qué quiero traer esta noticia acá? Porque también hay otra parte de Bahía Blanca que no se cuenta. Que es que, por ejemplo, ayer condenaron a los miembros de la AAA en Bahía Blanca.
Mirá.
Entonces, también siguen adelante los juicios de lesa humanidad. Con muchísimo esfuerzo, con muchísimas presiones en contra, han avanzado a lo largo de los años igual. Y poco a poco también se ha generado una instalación del tema, del debate. Y yo creo que con el tiempo se va a poder revertir esta conciencia colectiva histórica que hay en la ciudad de Bahía Blanca en cuanto a la visión, la lectura de alguna parte de la historia. Así que quería traer esto a la historia porque justamente este juicio se llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca y fue por crímenes de lesa humanidad cometidos entre los años 1974 y 1975 en Bahía Blanca. El fallo más o menos demoró, o el juicio demoró 46 años en cuanto al desde que se dieron los hechos a que se hizo el juicio. Ayer Radio Nacional Bahía Blanca habló con el exdiputado provincial Eduardo Tindiglia y dijo que es un fallo justo que interpela la memoria, la verdad y la justicia. Fue el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que condenó a 4 exmiembros de la AAA por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1975, habíamos dicho. Juan Carlos Curcio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Pallero fueron sentenciados a cumplir una pena de 10 años de cárcel por haber sido hallados culpables del delito de asociación ilícita. Y para Raúl Roberto Aceituno, la condena fue de prisión perpetua, que fue encontrado responsable por el asesinato del estudiante y militante estudiantil David Joberguatu. Es enigmático la imagen de Guato en la ciudad de Bahía Blanca. Así que bueno, quería traer esto a la mesa porque esto también pasa en Bahía. Yo a veces hago chistes sobre Bahía y qué sé yo, de cómo es la idiosincrasia, pero hay que ser justo que también hay una gran movida sobre esto. Hay una presencia muy fuerte de la agrupación Hijos y que poco a poco creo que se va instalando Es decir, mirá, lo que pasó está mal, y está mal incluso lo que pasaba con los medios. Este año, para el 24 de marzo, comentamos sobre una editorial del nuevo propietario de Bahía Blanca, de la nueva provincia, que decía, bueno, ya no somos aquello de antes. Ahí está. Y lo digo la nueva provincia sentándome, porque como si la nueva provincia fuese quien ejecutó, digo, pero la nueva provincia, los medios, más cuando es el único medio, claro, es quien cuenta la historia. El periodismo cuenta la historia de alguna manera.
Sí, aparte en esas épocas en las que los diarios eran muy fuertes, hoy por ahí en más redes sociales y más cosas, pero en ese momento el diario de papel era una cosa muy fuerte y que marcaba agenda y que te dirigía la opinión, digamos.
Sí, claro. Y, miren, a ver, perdón que sea tan repetitivo e insistente con lo de Bahía Blanca. A ver, el diario de la nueva provincia era el primero en salir. O sea, 12 de la noche, 2 de la mañana, el diario ya estaba entregándose a los canillitas. Los diarios de Buenos Aires llegaban recién después de las 13 horas a los escaparates. Claro. Hay mitos después. Que la nueva le pagaba a los distribuidores para que lleguen tarde, que los diarios llegaban temprano y se distribuían tarde. Bueno, después eso no está comprobado del todo. Ahora, es cierto que el primer diario que vos tenías en el kiosco, el que todo el mundo buscaba con algo de información, era ese. Y no es joda que yo he leído editoriales, desastre, ¿no? El desastre ético, moral de estos dos funcionarios públicos, pero no son los únicos, ¿eh? Busquen.
No.
Porque a lo largo de todo el país hay un montón de casos de estos, ¿eh?
Bueno, entonces, quizás van avanzando así como esos casos que comentábamos la semana pasada de aquellos empresarios que van a ser amablemente solicitados a que devuelvan, ya que usaron esos fondos para hacer inversiones,
claro,
de la denominada bicicleta financiera.
Exactamente, sí. Cobraban, usaban la guita del ATP para hacer inversiones en otras cosas, sí.
Bueno, hay más juicios de estos, entonces, decías.
En realidad son estos dos, hasta ahora, estas dos sentencias. Sí. Después hay muchos más casos.
Ok.
Hay muchísimos más casos. Busquen,
vamos a verlos.
Pongan concejales Jujuy cobraron el IFE y les va a aparecer concejales Salta cobraron el IFE. Y hay un listado que decís, me estás jodiendo. Incluso uno que dice, no, yo lo hice para mostrarle a una señora, una persona que trabaja en el ANSES, cómo se hacía, y llené todo el formulario y le mostré, lo solicitó.
Y quedó.
Y la señora se fue con el instructivo completo, ¿no?
Claro.
La señora llegó a la casa y dijo, ¿cómo era esto? Y el otro Gil se cobró toda la plata.
Hay muchísimos casos. Bueno,
fan del que se enoja con que el Estado no haya cruzado datos igual, ¿eh? O sea,
sí, claro.
¿Y cómo me lo dieron? ¿No se dieron cuenta que no me lo podían dar?
Claro.
Bueno, no puedo.
Es como, bueno, pero si yo accedí es porque se puede. No, no.
Claro.
Hay un error del sistema. No, usted sabe
que
no
me lo dieron.
Claro.
No saben, ¿ves que son unos inútiles?
Claro, exactamente. Bueno. Seguimos con el recorrido porque se puso en marcha un corredor bioceánico que esto va a unir Comodoro Rivadavia y Chacabuco con Chile. Chacabuco me refiero a la misma provincia, son diferentes localidades de la misma provincia, no provincia de Buenos Aires. Se firmó justamente en un acto el inicio de la obra de la pavimentación de la Ruta 26 que conforma un corredor bioceánico que va a unir estos dos países, el nuestro y el vecino país de Chile. Esto es una obra muy importante, que es muy loco, porque se había empezado con la gestión de Cristina Kirchner y estuvo parada 4 años. Ahora se retomó y van a hacer la pavimentación de 23 kilómetros de los 105.
¿Tenía la concesión Baez, no?
No, desconozco cómo es el tema de empresas.
Se paró por eso.
Pero estuvo parada.
¿Por qué se paró?
Estuvo parada 4 años.
Hace tiempo.
Claro.
Así que bueno, son 23 kilómetros que van a empezar a estar en obra, de 105 en total. Los trabajos cuentan con un plazo de 30 meses y una inversión de más o menos 2.000 millones de pesos, lo cual va a agilizar mucho la conexión, no solo turística, sino comercial de ambas regiones, ¿no? Porque hay pasos fronterizos, pero a veces son acotados, especialmente para el traspaso de camiones.
Claro.
Entonces genera mucho el aumento de precios en logística, así que esto me parece que es una muy buena noticia. Nos vamos a Santiago del Estero, una provincia de la que hablamos poco normalmente.
Bueno.
Y van a construir un nuevo hospital en la localidad de La Cañada. Lo que suele suceder, y lo hemos hablado muchas veces acá, que en las provincias hay muchas localidades que son grandes cabeceras y atienden a muchos pequeños parajes o distritos más pequeños que los rodean. Sí. Justamente La Cañada atiende a más de 14 parajes que tienen en Santiago del Estero, así que este hospital va a venir muy bien. Y justamente ayer autoridades de la Comisión Municipal de La Cañada anunciaron la construcción de este nuevo hospital que se va a construir con fondos provinciales. Esto lo anunciaron en Radio Nacional Santiago del Estero, así que me parece una buena noticia que se sigan construyendo hospitales, más en este contexto.
Sí, claro.
Así que va a ayudar también a descomprimir bastante lo que es la saturación a veces de del sistema sanitario, más por la pandemia. Vamos al Lago Puelo, Chubut, un escándalo.
Vamos, qué lindo ahora para ir para caminar por el lago.
No, esto es un escándalo.
¿Qué pasó?
Ah.
¿Se acuerdan que hablamos alguna vez que con el tema de la petición de viviendas y que tomen medidas sobre los damnificados por el incendio forestal que hubo grande a principios de este año,
sí,
en lo que se llama la comarca andina? Bueno, muchos vecinos tomaron pacíficamente y sin destrozar nada, lo tomaron como a modo de protesta, pero no es que fueron a romper todo el edificio municipal, lo tomaron,
sí.
De hecho lo devolvieron en óptimas condiciones. Y ayer se filtró, o esta semana se filtró un audio de un funcionario municipal que dice, habría que meter a 300 personas y prenderle fuego. El audio justamente dejó expuesto al secretario de Planificación del municipio, que ya presentó la renuncia.
Bueno.
El funcionario se llama Daniel Barigozzi, y justamente un audio que lo decía en protesta a esta gente que había tomado, a los vecinos que habían tomado el municipio. Él invitaba a prender los fuegos directamente. Y el intendente del Lago Puelo, Augusto Sánchez, de alguna manera justificó el exabrupto diciendo que bueno, que había, eran días de mucha tensión, que el equipo de gestión estaba trabajando por los también se había visto afectado y que estaba trabajando por los más afectados. De todas maneras, aceptó la renuncia y aparte pidió la renuncia de todo su gabinete para hacer un recambio de todo el gabinete, porque entendió que esto atravesaba absolutamente a todos. Así que bueno, me hace acordar mucho. Voy otra vez a mi terruña, Bahía Blanca.
Sí.
Hoy una historia de un ex intendente que le hicieron. El peronismo, después de muchos años, se había logrado ganar la intendencia en Bahía Blanca.
Sí.
Las internas hicieron que le hicieran una cama. Entonces le pincharon el teléfono. Al final, el tipo, el Rodolfo López, el ex intendente y que fue destituido, ahora quedó absuelto porque no había delito. Por unas facturas de campaña. La cosa que en uno de los audios se refería a una localidad que se llama Cabildo, que está a 50 kilómetros de Bahía Blanca, que corresponde al partido, y le decía a una funcionaria, Rodolfo, tenemos este problema en Cabildo, tenemos que solucionarlo. Esos pueblos hay que ararlos todos, dijo.
Sí. Bueno, expresiones bastante comunes,
¿qué?
¿No? Lamentablemente.
El dulce que hicieron con eso, el dulce, lógicamente lo destituyeron al final a Rodolfo López, ex intendente de Bahía Blanca, pero siempre me acuerdo de esa frase, estos pueblos hay que ararlos. Le costó el puesto, ni más ni menos. Y para cerrar, seguimos en la Patagonia. Si quieren me quedo un rato
sí,
más.
Sí, quédate un rato más.
Lo que pasa es que ayer ganamos en vóley, porque estábamos en el panorama federal y porque yo cambié de canal. Ahora estamos justo empatamos a las Indias.
Sí,
así que vas a tener que quedarte hasta que termine el partido.
¿Cuánto falta para eso?
Faltan dos cuartos y un cuarto.
Bueno, les comento entonces que Río Negro firmó un convenio con Grooming Argentina.
Sí.
El gobierno de la provincia de Río Negro, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, firmó un convenio de cooperación con la organización Grooming Argentina para empezar a definir acciones que permitan un trabajo interinstitucional para la prevención, concientización y erradicación de la problemática del grooming en Río Negro. Le acabo de pegar el micrófono, perdón. El grooming es un debate que empezó, si se quiere, hace mucho tiempo y en muchos lugares, pero tomó muchísima fuerza a través de un caso de Rosa Castro en la ciudad de Cipolletti, justamente provincia de Río Negro, cuya hija fue víctima de grooming. Allá por el año 2013, creo, 2014, donde se empezó a impulsar el proyecto de la ley de grooming. Recuerdo a Rosa Castro porque le hemos hecho muchas entrevistas en esta radio. Y el grooming es un tema que está a medio instalar, pero es de muchísima gravedad, más en estos tiempos donde hay muchísima conexión, muchísimas redes sociales, y los y las menores de edad están siempre expuestas y casi obligadas a conectarse por las clases.
Claro.
Así que me parece interesantísimo esto de poner el grooming siempre muy sobre la mesa y tenerlo muy presente. Nos vamos a Córdoba, si quieren, una más antes de la antes del cierre.
Sí, sí.
El ministro de Salud de Córdoba anunció que va a haber beneficios para los vacunados, pero no piensan en un pase sanitario. Esto en función a lo que venimos hablando de algunos distritos que están pensando en pase de vacuna, pase de sanitario o certificado de vacunación para algunas actividades. Desde Córdoba lo que plantea Diego Cardoso, el ministro de Salud, es invertirlo. Es decir, bueno, no, todos tienen acceso a todo, pero el que está vacunado puede llegar a tener algún beneficio.
Ahí está, me gusta.
Bien. Así que la idea es seguir con la vacunación que sea voluntaria, porque eso en realidad también es una impronta nacional. Puede pasar como pasó en Jujuy, que Jujuy dispone que sus trabajadores, que dependen de la provincia de Jujuy, especialmente del Poder Ejecutivo de Jujuy, que es donde tiene injerencia el gobernador, la vacunación sea obligatoria.
¿Cómo decide vuelta eso?
Claro. El,
el Poder Ejecutivo, está bien.
El Poder Ejecutivo, claro. Porque después invita a él al que el Poder Legislativo y el Poder Judicial también tomen la medida. Pero no puede ir sobre esos poderes.
Claro.
Entonces, él invita a todos los trabajadores que dependen de la provincia de Jujuy, especialmente del Poder Ejecutivo, que se vacunen.
¿Vos que en el judicial no tiene ninguna?
En teoría no. A ver, en teoría no debería, en la práctica se sabe que sí, porque liberen a Milagro Salas, por ejemplo. Decíamos que el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, dijo que van a hacer esto, no van a pedir un pase sanitario, pero sí van a tratar de armar un plan de beneficios para los ciudadanos que estén vacunados para accesos a eventos deportivos o culturales. Todavía no lo tienen cerrado, pero la idea es esa, es trabajar sin pase sanitario, sino con beneficios. Y también abrieron desde ayer la citación para que aquellos que quieran anotarse para hacer las pruebas de la combinación de dosis puedan hacerlo.
Sí.
Sabemos que hay una faltante o hay una demora en la aplicación y en la llegada y luego, lógicamente, en la aplicación de la segunda dosis de Sputnik. Sí, la semana pasada se conocieron ya algunas pruebas sobre que se podría reemplazar la segunda dosis de Sputnik con AstraZeneca. Bueno, en Córdoba van a hacer también esta prueba y la amplían, no solo con Sputnik, sino también aquellos que hayan recibido AstraZeneca, Covishield o Sinopharm.
Bueno, hoy 3:30, ¿no? Va a haber una conferencia de prensa en Casa Rosada sobre este tema.
Sobre este tema, exactamente. Así que también se abre. Y ahora sí nos vamos a Neuquén, cerramos con la Patagonia.
Dale.
Se viralizó un video.
Sí.
De un rostro de cemento del lago Marimenuco. Entonces era, che, bueno, ¿de dónde salió esta cabeza?
Había una ¿quién cabeza, es este cara de piedra?
Una cabeza de cemento en el fondo del lago. Alienígenas, hay una ciudad oculta, bueno, en fin, mil versiones. Hasta que entrevistaron a una persona que se llama Guillermo Espira, presidente del Centro de Actividades Subacuáticas del Limay. Ajá. ¿Viste cuando alguien dice, agarra el librito y te revela todos los secretos del mago?
Sí, no.
Todo. Cuando dice, no, esto es así.
Dejame el suspenso, no quería saber tanto.
Cuando le preguntaron por la cara o este rostro de cemento, él contó que se trata de una obra de José Luis Arinjoli, que es escultor, que ahora también es médico y vive en Comodoro Rivadavia, y que la hizo pura y exclusivamente para esto, para generar una incógnita, a ver qué pasa. Entonces, este atractivo turístico, porque ya mucha gente podía acceder a ver este rostro de cemento en el lago Marimenuco, ya sabe que tiene autor, que fue adrede, qué sé yo. Pero eso no terminó ahí. Porque también contó, bueno, también hay un auto.
Y no, ese auto no
fue puesto a propósito, porque la idea es que, y estamos viendo, hay un vecino que presentó el proyecto de hacer lo mismo con un avión.
No.
Cuando alguien ve un auto ahí, más allá de la historia, si vos contás, ahí sabemos que en el ámbito del turismo, cuando hay algo, hay una historia detrás gigante que depende de quién te la cuente la magnitud, ¿no? Y cuál es el origen y cómo termina. Así que este señor se encargó de tirar por la borda todas las historias turísticas que hay en torno a este rostro.
Mirá,
y a este auto.
La cabeza llena de musgo. Yo decía, oh, pero esto es ancestral, esto andás a ver.
No, nada de eso, nada de eso. Lo tiraron hace 15 años, fue a propósito. El auto que está ahí también lo tiraron a propósito y próximamente hay un vecino que quiere tirar un avión.
Bueno, a ver si se dejan de tirar basura en el lago.
No, pará. Cuando se tiran este tipo de cosas en el lago, lógicamente se le sacan todos los componentes contaminantes.
Ok.
De hecho, a ver, extiendo un poquito más. En Japón, yo recuerdo, mirá, me acuerdo de esto que fue año 2015, y si no me equivoco fue el 1 de agosto del 2015.
Tomá, qué precisión.
Pero yo no me acuerdo de lo que comí la semana pasada.
Aquí en la ciudad de Buenos Aires se ponían en marcha y se celebraba el estreno de nuevos subtes para la línea C, que eran japoneses, marca Nagoya.
Ajá. No, la precisión que tienen toda esta info.
Acá se ponían en marcha.
Estoy boquiabierta, estoy de una pieza.
El mismo
realmente.
Día en Japón lo sacaban de circulación y celebraban porque estaban sacándole los componentes contaminantes para tirarlos al mar y que sea el armado de corales.
Claro.
Justamente. Y me acuerdo de eso, digo, qué loco. Digo, en Japón lo están tirando al mar como chatarra para corales. Y acá los están diciendo, trajimos subte nuevo. Si no me equivoco, búsquenlo, 1 de agosto o 30 de agosto del 2015.
Fue el año pasado que hubo noticias sobre contaminación con asbesto de algunos empleados del subte.
Sí, los del asbesto igual es de la línea B, es otra línea.
Ah, ok.
Estos eran líneas...
Tenemos un tipo de contaminación distinto por línea. Ciudad de Buenos Aires, metro, metrocletra.
Tengo muchísima información del subte porque soy un fanático de trenes, así que cuando quieran hablamos.
Ah, mira.
No mezclemos, claro.
No mezclemos las cosas, pero cuando quieran hablamos.
Tiene mucha precisión, me descoloca, ¿no? Viste sí, que. Sí. Viste
no le
que,
podés dar, discutir porque ha de tener razón.
Viste que imprecisión es mi segundo nombre, pero bueno, él tiene la precisión. Nos quedamos un poquito más y hubo un córner corto para las Leonas, no pudo ser gol, pero bueno, estuvimos ahí.
Hubo un momento de confusión ahí, que no sé lo que pasó.
Sí, también tuvimos dos córner cortos en contra, pero bueno, zafamos, Pablito.
Bueno, ahí está, sirvió.
Gracias, Pablo, hiciste un gran trabajo.
Bueno, en tu terruño, 8 grados 7, con 6.3 de térmica, despejado, va a estar despejado todo el día y máxima de 20. Uh-huh. Qué lindo, ¿qué se puede hacer para pasear en Bahía ahora con 20 grados?
Agarrás la ruta y te vas a Sierra de la Ventana o agarrás la otra ruta y te vas para...
Te vas a otro lugar.
Sí, la no. Peor venta de la ciudad del mundo.
Es peor que el intendente.
Te vas a Cabildo.
Te tomás un tren y te vas a Mar del Plata.
Claro. Malísimo. Bueno, en Salta, 6 grados con 5 de térmica, cielo algo nublado, máxima de 22, pero va a estar bastante nublado. Lástima eso, pero lindo. Agradable temperatura. En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. 10 grados 4, mirá vos qué temperatura tiene. Cielo ligeramente nublado, nada, 49% de humedad, ¿la podés creer?
¡Qué paraíso!
Hermoso. Y máxima para hoy de 16 grados con cielo mayormente nublado. En La Cañada, Santiago del Estero, ahora 3 grados 2, nada más.
Bajito.
Con cielo despejado, pero para hoy una máxima de 23.
Ah, no, ese pronóstico es fácil, es como nunca fallarla.
No, pero no es un pronóstico, es lo que dice, lo que hace.
Menos uno, máxima 35. Bueno, no le pifias nunca.
Es que ya le erraron porque tenían de mínima 7 y hace 3-2.
Claro.
O sea que ya se fue más abajo. Bueno, supuestamente va a llegar a 23 ahí en La Cañada de Santiago del Estero. En Lago Puelo, Chubut, tengo datos de anoche, no te tengo datos actualizados, bueno. Así que para qué te voy a mentir. En Viedma, provincia de Río Negro, 8 décimas apenas ahora, el cielo nublado con niebla, para hoy 21 grados y algo nublado. 21 grados, mirá vos.
21 grados.
En Córdoba ahora 5 grados 3, cielo despejado, máxima para hoy de 22 con cielo algo nublado, qué lindo. Y en Neuquén, por último, 5 grados 4 con 4.3 de térmica ahora, cielo despejado, estará despejado a la tarde con una máxima de 21, hermoso día también. Gran recorrida, Pablo.
Bueno, gracias.
Gran recorrida. Pablo Vázquez, si lo quieren contratar de la Secretaría de Turismo de Bahía Blanca, ya saben.